en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a empezar a leer algunos textos hasta el verso 8 del capítulo 6, desde el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta carta a los Hebreos es un libro realmente peculiar y que tiene aspectos muy interesantes en muy diversos sentidos. Todo lo que hemos leído nos llevaría muchísimo tiempo el poder desarrollar toda la riqueza de los contenidos, digamos, doctrinales que tenemos en estos textos. Pero la idea que yo tengo en esta mañana, que realmente pues me preocupa muchísimo, cada vez me preocupa más, gira un poco alrededor de un pensamiento que tenemos en el Nuevo Testamento, y es unas palabras que se ponen en boca del mismo Señor Jesús y que tiene que ver con su segunda venida, o al menos con el tiempo, el momento de su segunda venida. Y es una pregunta que aparece en los evangelios formulada de esta manera. Dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? A mí hay algunas cosas que cada día me preocupan más. Y tengo que confesar que hace muchísimos años cuando yo ya tenía un conocimiento del Evangelio y era creyente, algunas de estas cosas que cada día me preocupan más, yo tenía un conocimiento de ellas por la propia experiencia vivida de la vida y también por lo que las Escrituras nos enseñan. Pero sin embargo había algo que no llegaba, digamos, a despertar en lo más profundo de mi corazón una conciencia de algunas realidades. Yo no sé si tiene que pasar muchos años en la vida de los creyentes para despertar algunas realidades, pero probablemente en algunos aspectos no sea tanto un problema de la edad de la gente como un problema de que las personas que son creyentes y las que no lo son se tomen algunos aspectos de esta vida en serio. Yo cada vez estoy más desencantado del sistema que funciona en este mundo. Y aunque participo de él, desgraciadamente, y para mi propia desgracia, cada vez lo comprendo mejor, cada vez lo entiendo mejor. Y cada vez me resulta más difícil entender cómo los creyentes podemos vivir aferrados a determinados principios, deseos o ambiciones que desde luego terminarán con nuestra vida espiritual y moral como poco. Y entonces tiene sentido para mí muchas de las cosas que dice la Escritura, que quizá en otros momentos de la vida o para otra gente pues se resbala un poco sobre estas cosas. En esta mañana vamos a tocar un tema delicado, pero que yo creo que entre nosotros es necesario tocarlo, y es lo siguiente: la palabra de Dios enseña que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se reconcilien con Dios y sean salvos Pero la salvación no implica solo una dimensión, digamos, metafísica, algo que tiene que ver con lo que nos ocurra más allá de esta vida. La salvación supone un compromiso también para la manera como vivimos aquí. Así que la salvación de Dios no solo es una oferta espiritual para el futuro, como garantía de que los creyentes vamos a estar con Dios y vamos a tener una plena realización en Él, sino que la salvación supone que Dios también quiere salvarnos de determinadas maneras de vivir en este mundo. Yo ayer estaba escuchando una cinta de determinada persona dentro del campo en el que nos movemos, donde decía cosas tristísimas, y se supone que es una persona de experiencia, de bastante edad ya, de muchos años de ministerio, de muchos años de estudio de la palabra de Dios, pero sobre todo de muchos años de ejercicio religioso. Y estaba hablando sobre los hijos y sobre los padres y sobre el matrimonio, la cinta sobre la familia, y entre otras cosas, de lo que más me llamaba la atención es que todo lo que suponía una educación de los hijos, salvo algunas cosas excepcionalmente que comentaba, que entiendo yo que son muy correctas, todo lo que decía de la educación de los hijos era educar a los hijos para vivir de acuerdo con el sistema en el que vivimos. Se supone que todo el mundo que se casa, por ejemplo, tiene que hacerlo de acuerdo con el sistema en el que vivimos. Y se daba importancia a la ropa, a la boda, a las ceremonias, a no sé qué cantidad de cosas. A educar a los hijos para que encajen dentro del sistema militar en el que vivimos. Y el cristianismo no es militarista, es antimilitarista. ¿Cómo se puede aparecer con el título de profesor, nada menos, y decir que los creyentes hay que educar a los hijos para que funcionen moralmente y éticamente de acuerdo con este sistema en el que vivimos y estamos rodeados? Y queremos que no vivan como lo que llamamos mundo, y los educamos para que vivan conforme a ese sistema que gobierna el mundo. A mí esto me preocupa, me entristece, me decepciona, me desmoraliza. Qué difícil es guiar a un pueblo por los caminos de Dios cuando ese pueblo no quiere. Y yo entiendo algunas de las frases que se dicen en el Nuevo Testamento, por ejemplo en relación al apóstol Pablo, la tristeza que sentía por la manera de actuar y de vivir de algunas iglesias de su época. Era para él mayor peso que otros problemas que tenía en la vida en relación con el mundo en el que vivía. Bueno, hay una oferta de salvación para cualquiera, dice la Biblia, para todo aquel que cree. Pero en estos textos que hemos leído hay una advertencia muy seria. Algunos no serán salvos. Y esto se toma a broma. Algunos no serán salvos, a pesar de que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan a su conocimiento. A pesar de que Jesús de Nazaret hace 2000 años murió para reconciliar a todos los hombres con Dios, algunos no serán salvos. Y de los que dicen este pasaje que no serán salvos, es preocupante a quién se refiere. Es preocupante. La primera parte que hemos leído, no vamos a decir mucho sobre ella, porque no es la intención en esta mañana de hacer un análisis, digamos, de la persona de Jesús. Yo doy por sentado esta mañana que no hay nadie aquí que no sepa quién es Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no sabe quién es Jesucristo, que lo diga ahora y que levante la mano y diga: yo no sé quién es Jesús de Nazaret. Lo sabemos todos los que estamos aquí, y lo sabe mucha gente que está en la calle, pero como si no lo supiera. Estoy seguro que todos los que estamos aquí esta mañana sabemos quién era Jesús. ¿Para qué voy a explicar yo cosas? Es lo que dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Estoy harto de decir lo mismo a un auditorio que tiene oídos para oír, pero no oye. Y esto es serio. Esto es serio. Y podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Pero hay una cosa que dice el Nuevo Testamento muy importante: Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al tiempo con nuestra vida. Ya lo veremos más adelante. Ya veremos si nuestra actitud de pasar del Evangelio habiéndole conocido nos va a servir para ir bien en la vida o para ir mal. Ya lo veremos. No hay ningún problema en nuestra vida que Cristo no pueda resolver. Ninguno. No hay ninguna circunstancia de nuestra personalidad, de nuestra vida ética, de nuestra vida moral, de nuestra vida espiritual, que Jesús no la pueda comprender. En la primera parte de todo lo que hemos leído se puede resumir diciendo que la persona histórica de Jesús de Nazaret fue empática con nosotros. Quiere decir, la palabra compadecerse de nuestras debilidades, que tomó la actitud de colocarse en nuestro lugar para comprender nuestras circunstancias. La palabra compadecerse es simpatía. Y simpatía supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y hablando de esta persona, que no siendo pecador ni teniendo pecados, se hizo pecado por nosotros, porque en esa situación de simpatía se hizo cargo de nuestros pecados, de nuestros fracasos, de nuestras transgresiones ante Dios. Se hizo cargo de todo lo que en nuestra vida no honraba a Dios ni le glorificaba, sino que al contrario nos deshonraba a nosotros mismos. Se identificó con todo eso, se hizo pecado, murió en una cruz y resucitó al tercer día, pagando a Dios lo que nosotros le debíamos a Dios. Eso es la esencia del Evangelio. O dicho en palabras del apóstol Pablo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vamos a decir más. Todo eso lo sabemos los que estamos aquí esta mañana. Y si alguien no sabe estas cosas, que lo diga. Porque hablaremos con él, a ver por qué no la sabe. como dice aquí la Escritura, después de tanto tiempo. Los que estamos aquí esta mañana, unos llevamos más tiempo en el Evangelio, otros llevamos menos, todos tiempo suficiente para saber esto que estamos comentando. Pero eso implica muchas cosas. Y acerca de esto, dice, o acerca de este, de Jesús, tenemos mucho que decir, que hablar, y difícil de explicar. Y ahí es donde entra el mecanismo de defensa de escape de tantas personas. Es que esto del Evangelio es complicado. Es que no lo entendemos. Si lo dice la propia Biblia, que es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de comprender? O sea, ¿es difícil de comprender que somos pecadores? ¿O es que somos unos hipócritas? Somos unos hipócritas. Somos personas buenas que vamos por la vida y que no hacemos mal a nadie. Buenos ciudadanos, buenas personas. Nos vestimos con un vestido exterior ético, moral, saludable, respetable. Somos unos hipócritas, no somos así. Así es como nos vestimos, que es distinto. Buenos nosotros ante Dios, que somos capaces de engañar, que somos capaces de vilipendiar a los demás, que somos capaces de extorsionar, que somos capaces de mentir deliberadamente. Nosotros buenos, que somos egoístas, que tantas veces pasamos la vida pensando solo en nosotros, somos buenos nosotros, en nuestro corazón se gesta el bien, ¿es eso así? ¿Qué va a ser eso así? Si no nos hemos enterado que no somos buenos, es porque no queremos enterarnos. Y si no somos buenos, ¿a dónde vamos? Si no estamos reconciliados con Dios, ¿a dónde vamos? ¿O es que pensamos que nadie nos va a exigir jamás cuentas de nuestra vida? ¿Mi vida es mía y hago con ella lo que me da por la gana? Eso ante los seres humanos hasta cierto punto que te lo permitan. Pero ante Dios de ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, seamos creyentes o no. ¿Por qué es difícil de explicar el Evangelio? En realidad lo que está diciendo aquí el autor, dice, acerca de este o de esto que venimos hablando, tenemos mucho que hablar, y me es difícil hacer para vosotros una interpretación de lo que hay que hablar. ¿Y por qué es difícil hacer una interpretación? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La dificultad no está en la revelación de Dios, en los contenidos del Evangelio. La dificultad está en el corazón de los que oyen. Os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa? Os habéis hecho lentos, perezosos, sin empuje para oír, indolentes. O dicho en términos actuales, pasotas o pasantes, los que pasan, los que les resbala la revelación de Dios. Como vamos a ver al final, como resbala a veces la lluvia sobre una tierra. Y cuando la lluvia resbala sobre una tierra, esa tierra se convierte en infértil y en tierra no productiva. Para que la tierra produzca, la lluvia tiene que penetrar, que embeberla, y entonces podrá dar buenas plantas o buenos frutos, si no dará cardos y espinos. Así que la dificultad está en que somos lentos, somos perezosos y somos indolentes. ¿Y a mí la Biblia qué? ¿Y la revelación de Dios qué? ¿Y qué leo yo durante los días de la semana? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? ¿El tiempo que tengo libre qué hago? ¿Revistas del corazón? ¿Seriales? ¿De la radio o de la televisión? ¿Me aburre la lectura de la Escritura? Pues vaya problema si me pasa eso. ¿Paso de todo? ¿Hago la vida que quiero? ¿Tengo en poco la congregación para congregarme con mis hermanos y paso de eso? Algún día la vida me pasará la factura. Algún día me la pasará. Y va a ser una factura que no voy a poder pagar. Y va a ser importante que yo tome conciencia ahora, antes de que la vida me pase esa factura. ¿Por qué no podía hacer una hermenéutica, una interpretación de la palabra revelada? Dice, porque debiendo de ser ya maestros, capaces de enseñar a otros, después de tanto tiempo, y aquí tiempo es tiempo que se mide, el que medimos nosotros, cronológico, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Qué triste. Siempre oyendo y nunca aprendiendo. Siempre oyendo y nunca creciendo. Siempre oyendo y nunca avanzando en el conocimiento de Dios. Debiendo, después de tanto tiempo. Queremos hacer un ejercicio esta mañana memorístico, mnemotécnico, cada uno de nosotros. Es decir, ¿cuánto tiempo llevo yo escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Soy un maestro? ¿Una maestra? ¿Estoy en este sentido capacitado para llevar este evangelio a otros? ¿O no me aclaro todavía en las cosas fundamentales del evangelio? Y si no me aclaro, ¿por qué? ¿Que no he tenido enseñanza en la iglesia, en la congregación a la que voy? ¿No se estudia la palabra de Dios en esa congregación? ¿No se esfuerza la iglesia porque yo conozca esa palabra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué teniendo que ser un maestro no lo soy después de tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo calculamos cada uno de los que estamos aquí que necesitamos para entender el evangelio y tomar conciencia en serio de lo que debe de ser nuestra actitud y nuestra vida delante de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Seis meses? ¿Treinta años? ¿Cuánto tiempo? ¿Y la paciencia de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿O Dios tiene que tener paciencia ilimitada en la medida de que nosotros pasamos de Él y de su palabra? ¿Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Claro, si no se crece en el conocimiento de Dios y en la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y aquí niño significa un bebé pequeño, recién nacido, que ni siquiera sabe hablar. Ni siquiera sabe hablar. Y el testimonio del evangelio, si no se hace con la vida, con la conducta, que es lo fundamental, al menos habría que hacerlo con la boca. Pero ni con la vida ni con la boca. Porque con la vida vivo como me da por la gana, y ese es mi derecho y mi libertad, y con la boca no puedo hablar porque soy un ignorante de la palabra de Dios. Y cuando hablo solo digo insensateces. Y aplico el razonamiento humano al desconocimiento que tengo de la palabra. Y además creo que tengo razón. Inexperto. que no entiende, traducen algunos autores, sin experiencia en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, una realización como creyentes, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los que han ejercitado sus sentidos, sus dones, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tengo yo claro esto en mi vida? Hazlo permite. Vamos a ver. Todos los que estamos aquí esta mañana, el autor de la carta a los hebreos dice: no voy a hablar más de lo que ya he hablado tantas veces. Habla para un auditorio que no es nuevo. Cuando hay alguien nuevo, hay que enseñarle esos rudimentos, esos fundamentos esenciales. Pero los que ya llevan tanto tiempo, mal tema si hay que andar por ahí. Alguien que lleva tiempo en el Evangelio, que no sabe qué es el arrepentimiento, no sabe qué es eso. Entonces, ¿qué escuchó uno cuando escuchaba la palabra de Dios? ¿Qué lee uno en la palabra de Dios? ¿Cómo no se sabe qué es el arrepentimiento? ¿Hay que volver otra vez? Es que yo todavía no entiendo eso, que es arrepentirse delante de Dios. ¿No lo entiendes o no quieres entenderlo? El arrepentimiento de obras muertas, de obras que están en nuestra conciencia y que matan nuestra vida. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, todo eso, ¿no lo entendemos? ¿Tampoco entendemos qué es la fe en Dios? ¿Eso tampoco lo comprendemos? La doctrina de bautismos, no voy a dedicar ahora tiempo especial a esto, probablemente aquí no tiene que ver con el bautismo cristiano, sino que se podría traducir como la enseñanza sobre los lavamientos o actos de purificación de utensilios, de cosas. Hay que tener en cuenta que esto se escribe a personas que eran judíos, que eran hebreos, y que tenían muchos lavamientos. Cuando el Señor Jesucristo habla de lo que contamina al hombre, lo que no le contamina, en determinado momento habla de los lavamientos de los vasos. Bueno, pues en el griego es bautismos, pero aquí no es bautismo, bautismos en plural, que significa lavamientos en parte o abluciones, no bautismo tanto en el sentido cristiano. No digo que esté excluido, pero desde luego hay una visión más amplia hacia una especie de ritos de purificación. Y como se dije ese, vamos a ver, vosotros que venís del judaísmo, ¿es necesario volver a explicaros, después de haberos explicado tantas veces, que esa especie de rituales que hacéis no os limpian delante de Dios, que no valen para nada? ¿Que son la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado? ¿Sobre la imposición de manos que también tenían los judíos, es necesario volver sobre estas cosas? ¿Sobre la resurrección de los muertos, hay que decir algo porque no se entiende qué es eso de la resurrección de los muertos? ¿Y sobre el juicio de Dios tampoco se entiende nada? Hay una cosa muy seria. En todos estos textos hay una amonestación muy importante para los creyentes, tal y como lo veo yo, y se pasa de esa amonestación para los creyentes a la amonestación de aquellos que teniendo todas las oportunidades de ser salvos, no lo serán. Y ahí el cambio está a partir del versículo 4. Es imposible. Para algunas personas, salvarse será imposible. Palabra muy seria dentro de la revelación de Dios. Porque no se emplea en ninguna otra parte. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Y sin embargo, para algunos ser salvo será imposible. Tomemos nota, que nos puede afectar a los que estamos aquí esta mañana. La salvación no se puede perder. Aquí no se habla de perder la salvación. es imposible perder la salvación porque el autor de la salvación es Dios, y el que mantiene la salvación es Dios, quien garantiza la salvación es Dios, y depende de él y no de nosotros. Pero es posible que algunos que creen que serán salvos se encuentren en su día con la sorpresa de que no lo serán. Y desde luego, esos no serán los que han vivido siempre al margen de las comunidades cristianas. Serán personajes que han vivido en las comunidades cristianas. Y es más, que han estado en cierto sentido integrados o muy integrados en las comunidades cristianas. ¿Por qué no serán salvos? ¿Porque la salvación se puede perder? No. No serán salvos porque nunca la tuvieron. Solo en apariencia la tuvieron. Pero como Dios no puede ser engañado, a los hombres podemos engañarlos como queramos. Pero a Dios no. Y es a Dios a quien tenemos que dar cuenta. No es a los hombres en el futuro. Es imposible. Algunos no se salvarán, a pesar de tener muchas oportunidades. Y otros que no las han tenido sí serán salvos. Otros que no las han tenido, que no han tenido oportunidad de ir a escuchar la palabra de Dios, que no han tenido oportunidad de leer la revelación de Dios, que no han tenido oportunidad de vivir con aquellos que vive Dios en su corazón, algunos de esos sí serán salvos, porque Dios mirará la sinceridad de su corazón y según la revelación de Dios que hayan tenido y los sinceros que hayan sido para recibirla, se les aplicará la gracia de Dios en cuanto que Cristo murió por todos y resucitó para que todos sean salvos. Pero otros que han tenido otras oportunidades no lo serán. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que una vez recibieron la luz de Dios a través de la revelación de su palabra y del Evangelio. Cuando se predica la palabra de Dios, y Dios es luz, y Dios es la palabra, esa luz llega a todo aquel que escucha, no solamente a los creyentes. Por lo tanto, se puede recibir la luz de Dios como un foco que ilumina. Y eso ya es una responsabilidad. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y el sentido del original es que fueron iluminados de manera muy completa, de manera muy total, y gustaron, participaron, gustaron del don celestial. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y Dios envía bendición y vida eterna a donde se congregan los suyos. Y hay alguien que se puede congregar con los que son de Dios como si lo fuese y recibir esa luz y gustar de esas bendiciones. Y gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo. Aquí no se emplea en el original para partícipes la palabra koinonía. No significa que recibieron al Espíritu Santo en sus corazones, sino que las bendiciones que Dios da a una iglesia, a una congregación, a su pueblo, a través de su Espíritu también cayeron sobre estas personas, que fueron iluminadas y que gustaron el don celestial. Fueron hechos partícipes, participantes. En realidad hay una palabra muy seria que significa cómplices. Fueron cómplices con los creyentes. Fueron cómplices con los creyentes. Cómplices con sus ritos, con sus ceremonias, con sus reuniones, con todas sus actividades. Cómplices, gustaron, participaron. Se socializaron con los creyentes. ¿Y qué? Y asimismo gustaron de la buena palabra o doctrina de Dios y de los poderes del siglo venidero. Tuvieron una participación y una visión. Y es imposible que sean salvos todos estos. Algunos de los que participen de esto no serán salvos. Dice, y recayeron. algunos traductores traducen aquí y apostataron. Tiene el sentido de cayeron muertos. Recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que los que han recibido la predicación del Evangelio, a los que ha llegado la proclamación del Evangelio de Dios, un día, otro día, un mes, otro mes, un año, otro año, y todavía Dios no vive en su corazón, y si esas personas recaen, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque quien rechaza el Evangelio conociéndolo, ya que hablamos de personas con cierto conocimiento del Evangelio, quien rechaza el Evangelio conociéndolo, quien rechaza la palabra de Dios conociéndola, quien ha participado de todas estas bendiciones y rechaza el plan de Dios para la salvación de su vida, está afrentando al Hijo de Dios y está pisoteando la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y Cristo murió una vez por todas, no va a morir dos veces. Y hay un pecado que habla la Escritura, que el mismo Jesús de Nazaret dijo, ese pecado no tiene perdón. Ese pecado no tiene perdón. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Quien rechaza eso no tiene salvación, porque no hay otra manera de salvarse. Y quien rechaza eso está haciendo una afrenta al Espíritu de Dios, y no hay perdón. Hay pecado de muerte, escribió Juan, que entendió esto, por el cual yo no digo que se pida, porque no se puede pedir por algo que no tiene perdón. Quien rechaza la oferta de salvación de Dios no tiene otra oferta para salvarse. Y quien es iluminado, quien gusta, quien participa, quien vive con el pueblo de Dios y participa de todas las bendiciones que Dios da a su pueblo, y recae y rechaza el Evangelio, no hay otro Evangelio para salvarse. No hay otra crucifixión de Cristo para salvarle. No puede crucificar a Cristo para sí mismo de manera particular, porque Cristo murió una vez por todos, no por uno, por todos. Y es muy muy serio el tema, porque ¿cuánto tiempo nos tiene que dar el Señor para que reflexionemos en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y pone el ejemplo: la tierra que bebe la lluvia o la embebe, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia, la parábola del sembrador, los hombres como la tierra que bebe la lluvia, la palabra de Dios que cae sobre esa tierra que son los hombres, esa tierra que embebe, que la lluvia la penetra, que permite que sea fertilizada por la lluvia, dará hierba provechosa o plantas provechosas y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dos tipos de tierra. Cae la lluvia de la palabra de Dios y sobre una tierra penetra, la fecundiza, la hace fructífera y nace la vida. Y sobre la otra tierra la lluvia resbala, se va deslizando por encima, y esa tierra está seca, está árida, está infértil y solo produce espinos y abrojos. Y esas tierras, en la experiencia de cada día, son quemadas, porque los espinos y abrojos no sirven los intereses de aquellos que tienen que vivir de esa tierra. Es muy serio todo esto que tenemos aquí en la palabra de Dios. A pesar de toda la voluntad de Dios en que los hombres sean salvos. A pesar de que Dios está dispuesto a que cada uno de nosotros gocemos y participemos de su salvación, algunos no podrán gozar y participar de ella. Pero no porque no hayan tenido oportunidades, sino porque se hicieron tardos para oír, lentos, perezosos, indolentes, pasaron de Dios y de su palabra, pasaron de Dios y de su plan de salvación. Y habrá sorpresas, sorpresas importantes, y en la palabra de Dios tenemos bastantes ejemplos de esto. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando los israelitas salieron de Egipto? Constituían un pueblo formado por miles de personas. Dios mandó sus bendiciones o su redención o su rescate a ese pueblo entero. No sacó solo a aquellos que tenían una fe más sólida en Dios, lo sacó a todos y les dio oportunidad. Y mucho tiempo, 40 años, a lo mejor a nosotros no nos llega tanto esa oportunidad. 40 años de oportunidad. 40 años con el corazón endurecido, participando de la luz de Dios, de la palabra de Dios, de las bendiciones de Dios, espirituales, morales, materiales, de todo tipo. Y todos pasaron el mar rojo, y todos en la nube y en el mar fueron sumergidos, bautizados, dice la palabra de Dios. Pero como el bautismo no salva, y su corazón estaba lejos de Dios, de los más que salieron, dice Pablo en 1 Corintios 10, Dios no se agradó, y cayeron, perecieron, muertos en el desierto. Y nunca pudieron ver la tierra prometida, y nunca pudieron entrar. Había un reposo para el pueblo de Dios, dice esta epístola a los Hebreos, y algunos no entraron en ese reposo, pero no entraron por la incredulidad de sus corazones, dice este libro, por la incredulidad de sus corazones, por la resistencia en sus corazones a la revelación de Dios, porque Dios estaba llamando una y otra vez a sus vidas y ellos seguían pasando, indolentes, perezosos, de esta llamada de Dios. Hay otras enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, cuando algunos dicen, es que no entendemos el Evangelio, que es muy complicado todo esto. Sí, de verdad, es complicado saber que yo soy un pecador. Es complicado saber que yo no puedo gobernar ética y espiritualmente mi vida conforme a la voluntad de Dios, que es el bien. Es complicado entender que Jesús vino, murió y resucitó y fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Eso es tan complicado? Es complicado si hay dureza en nuestro corazón. Es complicado si yo me pregunto y digo, ¿y por qué tenía Cristo que morir por mí? Entonces aparece la complicación. No necesito a Dios, paso de él, con todas las consecuencias, ¿tal? Algunos tenían este problema con el Señor Jesús y fueron a él y dijeron, bueno, para creer en ti queremos una señal. Y Jesús dijo, ninguna, porque ya la tenéis en la revelación de Dios, la del profeta Jonás. Y tenían ellos que haber sabido algo de esto. Ninguna señal más. Habéis tenido más que suficientes. ¿Cuántas veces quise y no quisisteis vosotros? Más que suficientes. Y dice, sois unos hipócritas. ¿Cómo venís a pedirme una señal? Después de tantas señales que he hecho, de tantas horas y días y meses y años que os he hablado, ahora una señal. Sois unos hipócritas. Porque vosotros, cuando veis salir el sol o veis el ocaso del sol en occidente, decís que va a llover y llueve. Y cuando veis que el viento viene del sur, decís mañana va a hacer mucho calor. Dice, y lo hace. Sois unos hipócritas. Sabéis leer
estas señales? ¿Sabéis interpretar las señales del cielo? ¿Y este tiempo en el que vivís ahora no sabéis interpretarlo? Y eso debiera de quedar para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Sabemos interpretar nuestro tiempo? Porque dice que teniendo este sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza pero sin pecado, y que murió y resucitó para salvarnos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Y la frase oportuno socorro significa la ayuda en el momento que se necesita. Nuestro tiempo, ¿sabemos interpretar nuestro tiempo? Cada uno de los que estamos aquí, ¿sabemos interpretar nuestro tiempo? El tiempo que llevamos escuchando la palabra de Dios, ¿sabemos interpretar nuestro tiempo? ¿Sabemos que tenemos que acercarnos al trono de Dios para pedir la ayuda conveniente en el momento ahora que vivimos? Y esa ayuda es que Él, por la muerte y resurrección de Jesucristo, nos reciba como sus hijos y nos perdone nuestras ofensas y nuestros pecados, porque el Señor Jesús ya pagó lo que nosotros debíamos a Dios. Y hay una cosa muy importante. Algunos, el día de ese juicio de que habla aquí, querrán estar con el Señor, querrán entrar donde el Señor está, llamarán a la puerta, por así decir, de la realización de la salvación del cielo, para entendernos, y no se les abrirá, y dirán en aquel día: Señor, Señor, ábrenos. Y Cristo dirá desde dentro: no os conozco. ¿No nos conoces? ¿Cómo puedes decir eso? No nos conoces. Así que comimos contigo, te escuchamos en nuestras plazas, hicimos milagros en tu nombre, predicamos tu palabra, y no nos conoces. Y él dirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí, porque sois todos vosotros obradores de maldad. Habéis vivido como hombres y mujeres sin ley. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios: hacedores de maldad. Habéis vivido como hombres y mujeres sin ley de Dios en vuestra vida. En reuniones donde yo estuve, seguro estuvisteis en muchas, comisteis y bebisteis conmigo, estuvisteis en la plaza cuando yo enseñaba, incluso predicasteis en mi nombre, hicisteis milagros, pero yo no os conozco, porque nunca fuisteis míos, porque fuisteis indolentes, porque fuisteis perezosos, porque pasasteis de mí y de mi palabra y de mi mensaje. No os conozco. Y es serio, porque son palabras del mismo Señor Jesús. Y hay una ilustración en el Antiguo Testamento con la que termino. Una generación de personas que tuvo la oportunidad de salvarse y no se salvó. Solo se salvaron 8 de esa generación. Y eran ya muchos miles de personas los que vivían en esta tierra. Una generación que Dios, cuando mira la vida de esas personas, su conducta y su corazón, dice que su corazón no estaba ocupado en otra cosa más que en gestar el mal y en hacerlo. Vivían liberados como querían, hacían lo que les parecía mejor, no tenían leyes, ni límites, ni coerciones, ni condicionamientos, ni represiones de ningún tipo, y sobre todo pasaban de la ley de Dios. Y esa generación fue la generación de Noé. Y en medio de esa generación, un hombre que caminaba con Dios, que era un ser extraño, una especie de personaje obsoleto en aquella época. Un hombre extraño que se preocupaba de que la voluntad de Dios se cumpliese en su vida, de seguir los consejos que el Señor daba para vivir en esta vida. Pues qué tontería. Si ellos no necesitaban a Dios, no necesitaban a Dios en su vida, se defendían muy bien sin Dios. Y este pregonero de justicia predicaba y anunciaba que Dios iba a traer un juicio sobre esta tierra, que los hombres aparentemente podían hacer lo que quisiesen hasta que Dios se lo permitiera. Le dijo: va a venir un diluvio y va a destruir todo lo que tenga vida en esta tierra si no os arrepentís y cambiáis. Hay una oportunidad para cambiar y arrepentirse. Pero yo os anuncio que Dios me ha dicho que va a castigar a los seres humanos y a todo lo que tenga aquí vida, que va a limpiar este planeta de alguna manera, y lo va a hacer con un diluvio. Y probablemente se reían de él, porque mientras que él les anunciaba el juicio de Dios, ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso era todo lo que ocupaba su vida. Y compraban y vendían los negocios, la vida, los intereses, los dioses que cada uno pone en su vida. Y eso era todo. Y no es que Dios estuviese en desacuerdo con que comiesen o con que se casasen. Lo que no estaba de acuerdo Dios es que eso fuese el Dios de su vida, desplazándole a él de sus corazones. Cualquier cosa se puede convertir en idolatría y en Dios. Y empezó a hacer un arca, un barco grande de madera, extraño barco, pero al fin y al cabo un barco grande de madera, y debió de ser la mofa de su generación. Nada más hacer un barco en tierra, qué cosa más estúpida y más absurda, ¿no? Tal caso un barco en la costa, en el mar, pero en tierra un barco. Pero él sabía que tierra de momento, aquello iba a ser un más inmenso. Y Dios le mandó que metiese dentro una serie de animales, ya sabemos la historia, y a sus hijos, a sus nueras y a su mujer, 8 personas. Solo salvas 8. Una vez le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él no habló de número. Él dijo: son muchos los que van por el camino ancho, por el camino de esta vida, de este sistema, de este mundo, gratificando todos sus deseos, tantas veces contrarios a la voluntad de Dios. Y son pocos los que van por el camino estrecho, que entran por la puerta estrecha. La puerta es Jesús. Yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. ¿Son pocos los que se salvan? La generación de Noé pasó de todo, y un día empezó a llover, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Mientras que llovió unos días, no pasó nada. Seguramente decían, como nosotros hoy, nunca llovió que no parase. Pero es que esta vez tardó mucho en parar. Tardó mucho en parar. Y cuando ya fue subiendo el nivel del agua y iban muriendo seres vivos, probablemente pensaron de otra manera. ¿Por qué no pudieron entrar en el barco? Al menos los más cercanos. ¿Por qué? Porque era imposible. Era imposible. Ya había pasado la oportunidad. No era posible entrar en el barco. Porque no los dejaba Noé, o sus hijos, o sus nueras. No nos dice eso la palabra de Dios. Dice que era imposible porque la puerta de ese barco la había cerrado Dios. Es muy duro esto, ¿eh? La puerta de ese barco la había cerrado Dios. Y la puerta que Jesús cierra no la puede abrir nadie. Lo dice la Escritura. Él es el que tiene las llaves, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. No la puede abrir nadie. Así que hay que entrar en el barco antes de que Dios cierre la puerta. Pero tuvo una generación entera, o varias, de paciencia, dando oportunidad a los hombres de que cambiasen, como se las dio en su día a los de Sodoma y Gomorra. Y un día Dios cerró la puerta. Y según nuestras circunstancias o condiciones en esta mañana, yo quisiera terminar con esta reflexión. Dice la palabra de Dios, y lo dice en cuanto a la última iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis, una iglesia que pasaba, que era perezosa, que no tenía intención ni en sus oídos ni en su corazón de recibir la palabra de Dios y aprenderla y dejarla para sí. Una iglesia religiosa, 100%, donde había algunos creyentes y muchos que no lo eran, pero que todos participaban de todas las bendiciones de Dios como iglesia, que Jesucristo estaba fuera de la puerta de esa iglesia y del corazón de tantas personas. Dice allí la palabra de Dios, y son palabras del Señor Jesús reveladas a Juan: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.